scam and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, ravens soar over new frontiers. Songs and sagas of a big German, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin.
Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, buena gente. Comienza ahora mismo el capítulo 112 de Minuto 32, un espacio podcast de Twitter para los aficionados del Real Zaragoza, para opinar, para debatir, para conocer, para tener también cambios de impresiones, porque afortunadamente no todo el mundo piensa lo mismo y siempre hay cosas que se pueden aportar, no solamente quienes están invitados a cada programa, que superan ya el centenar de personas que han intervenido a lo largo de estos últimos meses, sino también los que puedan a través del propio Twitter, ofrecer alguna información también que nos pueda interesar. Hoy vamos a estar Fernando Muñoz, que nos va a hablar de la Romareda, a ver de lo que pasa con el estadio municipal después del último acontecimiento político surgido, la aprobación del plan de obras. Vendrá en unos minutos, lo tendremos enseguida. También recuperaremos a Alberto Oriz, que es un aficionado, un seguidor, una persona muy crítica con el Real Zaragoza, y me parece muy bien, porque crítica no significa ser destructiva, ¿no?, sino que la crítica también puede ser constructiva, y es lo que también nosotros intentamos plasmar en este espacio podcast de Twitter en Minuto 32. Recuperamos también a León Mimoso, que lo intentamos tener cuando tuvimos esta serie de problemas y no llegamos a conectar con él, como otras personas a las que vamos a ir recuperando, ¿no? Por ejemplo, Andrés Ramírez, que lo tuvimos ayer, y que ha cambiado incluso, y luego nos lo explicará, la imagen. Antes era un León Mimosito que daba como pena y parecía que era un niño el seguidor, pero no está niño, y desde luego ya da miedo el nuevo avatar. Y Luis Serrano, que hoy tenemos, ayer avanzó algo de este expediente Chipirón, que lógicamente nos está poniendo un poco los pelos de punta. Son datos y detalles que están publicados en la prensa y también en diferentes boletines de distintas sociedades, y por supuesto todo perfectamente comprobado. Es decir, que aquí no hay ninguna opinión, solamente información de las cosas que pasan. Vamos rápidamente a ir con las noticias, con lo que pasa por el zaragocismo. Tenemos por un lado, la presencia de la página web del Real Zaragoza, que dice: los valores de la futura afición dentro y fuera del terreno de juego, vota por el vídeo de nuestros pequeños canteranos para el concurso. Después, nuevo fondo de pantalla, y ahí está saliendo Cristian Álvarez al terreno de juego de la Romareda. Tenemos también, un poquito más abajo, Álvaro, de 15 días y es socio como sus padres y su hermana Vega, familia zaragocista al completo, con la mirada puesta en el Real Zaragoza. Y ahí está Francés en una de las porterías, lanzando pero despejando. Luego también otra fotografía de jugadores del Real Zaragoza, hablando precisamente, con esa expresión y esa imagen del próximo partido. Otro a por el miércoles, que es de hace 7 horas, que supongo que sería del entrenamiento esta mañana. Y luego, y quizás lo más interesante, nuevo cupo de entradas para Levante Real Zaragoza, disponibles en nuestras oficinas hasta 1:30 de hoy, con lo cual ya no hay más tiempo. 46 entradas más disponibles, o sea que igual queda alguna. En fin, vamos a ver lo que pasa y vamos a saludar a nuestros invitados. Alberto Oriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco, y buenas tardes a todos los oyentes y a los mayores de
Tertulia. ¿Cómo va la vida? ¿Qué tal van las cosas? ¿Qué cuerpo se te queda después de lo último hecho por el Zaragoza?
La vida suele ir bastante bien, o normal, hasta que esta vez fue el domingo o sábado, cuando toque, el viernes de esta semana, en donde acaba esa alegría, esa tranquilidad, y empiezan los nervios, y empieza el desasosiego, empieza el cabreo, por no decir otra cosa, etcétera, etcétera. Pues bien, la vida bien, nos va a dar un
jambo. Se te oye un poquito regular, mira a ver, fíjate, sí, que en las pruebas se oía antes bien, pero ahora se escucha un poco regular.
Sí, vale, pues voy a ver porque, vale, sí, pues, si se escucha. escuchado bien, sí.
En cualquier momento ya sabes que pasa esto, o sea, pasa absolutamente de todo, ¿no? Bueno, pues sí. Bien, vamos a intentar volver a conectar con Fernando. Le invitamos, no, a ser coadministrador, no, le invitamos a hablar, pero bueno, igual tiene que salir y entrar otra vez, aunque ahora está hablante. Fer, ¿me escuchas o no me escuchas ahora? Parece que no me escucha en este momento, entonces, claro, lo que le diga pues es absurdo, ¿no? Se lo diré ahora por WhatsApp. Vamos a ver, tenemos a León Mimoso también. Hola, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Paco. Hola, compañeros. Un gran placer estar aquí con vosotros, compartiendo un ratito.
Bueno, ese cambio de avatar que ahora parece tremendamente agresivo.
Pues me cansé del gatito y bueno, ya me estoy preparando para la temporada que viene, porque a diferencia de algunos de los que hablan aquí en el minuto 32, yo creo que el año que viene sí que vamos a armar ruido y jaleo, y yo creo que el León va a volver fuerte.
Bueno, pues eso está fenomenal. Luis Serrano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el ariete preparado?
Estamos con el ariete preparado, sí, señor.
Exactamente, porque hay muchas cosas que decir, pero como decía, todas están perfectamente, bueno, pues sí. Leídas,
documentadas.
Miradas y documentadas, que es de lo que se trata, ¿no? Efectivamente. Y también vamos a establecer comunicación con Fernando Muñoz. Hola, Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, pues fenomenal. Preparado para hablar de la Romareda y de otras cosas, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues ahora yo voy a decir las noticias más interesantes de Heraldo y del periódico, y entonces ya empezamos a comentar cosas. En Heraldo dice: Iván Azón está listo para volver. El delantero sigue completando la semana de trabajo con el grupo y su ingreso en la convocatoria para el partido contra Levante gana enteros. Segunda noticia que destaco: el Real Zaragoza espera que Bebé pueda entrenar en la sesión de mañana. El caboverdiano ya está de regreso y su participación en la última sesión de la semana antes de jugar con el Levante depende de los enlaces aéreos. Y luego un artículo donde dicen: Real Zaragoza, faltan 3 victorias para igualar el récord más bajo de la década. En cuanto al periódico de Aragón, la cruz con Guelle, las fuerzas ocultas y el grupo inversor. Detrás del fichaje de Guelle y su posterior fiasco hay algo muy simple, un fallo de manual en la elección del jugador. En su fichaje fue importante el grupo inversor. Y luego el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprueba de manera definitiva la modificación del Plan General Urbano, que permitirá ampliar el campo y le da al Real Zaragoza la explotación del estadio durante 75 años a cambio de construirlo. O sea que hay muchas cosas que destacar, muchas cosas de las que hablar, pero yo empezaría, y para todos, para Fernando, para Alberto, para León Mimoso y para Luis Serrano, eso de Mimoso le diré solamente León, y Luis Serrano, para que nos comenten al principio el momento en el que está el Real Zaragoza. Es decir, el viernes hay un partido frente a Levante. No se dice absolutamente nada, no se comenta nada, pero sin embargo el partido es de grandísima importancia para el Real Zaragoza.
Bueno, tanto es así que jugadores emblemáticos del Levante, como puedan ser sus capitanes y alguno más, han pedido que el público acuda masivamente al estadio del Levante, entre otras cosas porque también les van a hacer en la previa entrega de esa copa que la federación les ha rescatado de 1937, así que bueno, ellos se preparan un plan festivo, ven a Zaragoza como una víctima propiciatoria para pasar un buen viernes por la noche, y el Zaragoza lo que tiene que hacer es revertir esta situación y ir allí a por todas, con Azón, con Bebé, con Simeone, y desde luego plantar cara, que es lo mínimo que se le puede pedir a este equipo.
Alberto.
Pues sí, también estoy de acuerdo que no se está hablando mucho de un partido que es muy importante. Creo que, bueno, yo creo que son todos los partidos hasta que estemos salvados de forma definitiva, ojalá sea lo antes posible. Para mí todos son muy importantes y todos son susceptibles de sacar algún punto. Cuando digo algún punto, ya podéis imaginar que me estoy refiriendo a un empate, porque actualmente creo que es a lo máximo que puede llegar el Real Zaragoza. Pero no podemos desechar ni un partido, ni el Levante es un equipo muy fuerte, pero tampoco, yo lo he visto, a ver, yo no soy de esos que ve, esas personas que ven los partidos de segunda división y luego te pueden hablar de cada uno de los equipos con pelos y señales, pero hace poco he visto un par de partidos de Levante, me parece que fue hace poco contra el Málaga y un poquito también del partido del otro día contra el Racing de Santander, y realmente yo no veo que sea un equipo que asuste por su fútbol, asusta quizás por su por su definición, por su envergadura, porque son jugadores realmente potentes y fuertes. Tienen una... Luego también tiene a De Frutos, que es un extremo que a mí me gusta muchísimo. Es uno de esos extremos que hace temporadas y temporadas que no tenemos en nuestro equipo, de los que desbordan. Pero no es un equipo que... A ver, es un equipo de los que está arriba, pero tampoco tiene un fútbol absolutamente avasallador. Creo sin ir más lejos que el Levante, que el Albacete tiene mejor fútbol, tiene capacidad para desarrollar mejor fútbol que el Levante. Pero claro, si ya vamos todos pensando en otros temas, como por ejemplo el estadio, que está muy bien y todo eso, pero yo creo que lo primero que hay que pensar es en conseguir la salvación definitiva. Y la salvación definitiva, a ver qué pasa este fin de semana, que ya no quiero ser cenizo, pero como perdamos en Valencia contra el Levante y luego la Ponferradina gane en Lugo, nos vamos a poner a tres, hasta luego la verás, y a ver cómo este equipo, que se está demostrando bastante, bastante fino y poco duro para soportar las inclemencias de la clasificación, a ver cómo responde con el calendario tan comprometido que tenemos en los próximos partidos.
Exactamente. Mientras tanto, Leo nos comentaba al principio que él pensaba que se iba a dar mucha guerra la próxima temporada, pero en cuanto a estos últimos partidos y concretamente al encuentro frente a Levante, ¿qué podrías destacar?
Pues Paco, estoy preocupado, soy pesimista para este partido, pero estoy preocupado porque lo estamos fiando todo. Estamos dando por perdido el partido contra el Levante y contra el Granada, estamos fijándonos mucho en el siguiente, que es contra el Racing, y a mí me preocupa que no gane estos dos siguientes partidos y el del Racing tampoco, que pueda dar el susto, porque si llegamos a ese partido habiendo perdido los tres, pues la situación sería ya muy, muy grave, sería muy preocupante. Y bueno, ya sabemos lo que pasa cuando se acerca el final de la temporada. A veces es mejor partir de más abajo y reaccionar, como está haciendo un poco la Ponferradina o el Málaga, que esta situación que vimos, no, si os acordáis del Deportivo, lo que le pasó aquella temporada. Entonces yo realmente estoy preocupado y para este partido estoy pesimista. Quizá la celebración del Levante nos venga bien, porque a veces eso implica cierta relajación. Esperemos que eso ocurra. Efectivamente, para la siguiente tengo cierto optimismo, pero para esta me está dando mucho miedo.
Bueno, como decía Luis Serrano, José Ángel Zalba, que fuera presidente del Real Zaragoza y fallecido hace poco, yo recuerdo que en su primera época, en los años 70, decía, yo era muy joven, pero ya estaba trabajando, y me decía, cuando había que hacer algún homenaje, cuando había que hacer alguna cosa, entregar algún premio antes de empezar, me decía, Paco, a mí estas cosas no me gustan, a mí me gusta que el partido se juegue sin celebrar nada, porque siempre que hay algo, por ejemplo, las fiestas del Pilar o algún día de estos, pues al final el Real Zaragoza no ganaba, y eso que antes el Real Zaragoza ganaba mucho en casa, ¿no? Pero como decía León, que precisamente puede venir bien, porque los de Levante estarán esperando recibir su copa y todo esto, y el Real Zaragoza, eso sí, si salen con ganas, con fuerza y con entusiasmo, pueden empatar el partido.
Sí, yo creo que es una táctica que tiene preparada o tiene hecha el club o con Fran Escribá. Es decir, no decir nada, que es lo que llevan haciendo desde que empezó la temporada. No se dice nada, silencio total, para que se aíslen los jugadores de cualquier comentario que se diga por la ciudad. Y por otro lado, lo que decís, que recibes la copa de que hemos ganado la liga, aunque fuese el siglo pasado, la gente de fiesta, aplaudo, y es verdad, o sea, inconscientemente se van a relajar, pero luego tenemos que ver en qué condiciones están los que juegan, que serán los mejores, entiendo, pero todos sabemos las cualidades técnicas que tienen y hasta dónde llegan, y que son a por un empate y ya con, vamos, fiesta podemos hacer en Zaragoza.
Sí, yo
es decir, balón hacia adelante, balón hacia adelante, y que Juliano Bazón meta un gol.
En cuanto a buenas noticias, y ahora ya entramos rápidamente en lo que queramos hablar, yo arrojo un tema así, plumpa, para que lo pilléis. Hay buenas noticias, pero relativas. Por ejemplo, regresa Zapater porque se ha cumplido su partido de sanción, punto uno. Segundo, parece que Iván Azón puede regresar, pero yo no me fío demasiado porque se ha dicho varias veces que podía regresar y al final no ha regresado. Quizás sea una estrategia para decir qué bien, qué buena noticia, y la gente se tranquilice a lo largo de estos días. es posible que esté bien, pero que, lógicamente, porque hace mucho tiempo que no juega, pues no sea titular en el Real Zaragoza porque le falte pues esa competición, ese juego, esa regularidad que no ha tenido, aunque él desee jugar. Y posiblemente juegue, si juega, los últimos minutos del partido. No creo que sea titular, pero Escribá es el que tiene la última palabra. Y luego está lo de Bebé, que hombre, todavía no ha llegado y ya dijo el entrenador que no tenía pensado colocarlo como titular porque no había desarrollado ninguna actividad durante esta semana con el equipo y que lógicamente no lo veía como titular en el Real Zaragoza. Llegar seguro que llega. Y la diferencia entre que llegue a Zaragoza y a Valencia pues es escasa, ¿no? A ver si llega esta noche o mañana por la mañana, pero en Valencia seguro que está, ¿no? ¿Qué opináis? Porque realmente solo se recupera a Zapater, no se recupera a nadie más porque, por lo que he dicho anteriormente.
Yo ya lo dije ayer y Andrés Ramírez fue muy claro y hay una frase en el fútbol que es los buenos al campo. A mí que saque a Bebé o a Zon 3-1 en el minuto 70, pues sinceramente me parecerá un bochorno más de este entrenador, que ya lo dije ayer, que me parece que está completamente caducado, como los yogures cuando se les pasa la fecha. Pues a este señor, por la razón que sea, la teoría de Luis es desde que no lo fichó el Valencia, desde el 31 de enero, este hombre va cuesta abajo y sin frenos, y sinceramente, si después de tantas semanas a Azón lo saca 10 minutos y a Bebé, que no ha jugado en toda la semana, porque el partido último fue la semana pasada y jugó media hora, y viene mañana a entrenar por la mañana, con lo cual va a estar en perfecta forma física, si al final son los dos suplentes, pues es directamente para el acabar el partido, como le pasó a Víctor Muñoz en Soria, con aquel consejero tan fantástico y maravilloso que tenía la fundación, en tener una enganchada y comunicarle que el lunes recoge sus cosas de la taquilla y que se vaya a su casa.
Alberto, ¿opinas lo mismo?
Yo no opino lo mismo.
Pues este me parece muy bien, para eso estamos.
Porque, a ver, yo no sé, he escuchado varias veces a Fernando y todo eso y puedo estar de acuerdo sobre su opinión sobre esto. Pero vamos a ver, es que no os dais cuenta que ningún entrenador... vamos al Víctor Fernández hasta la llegada del confinamiento. Ningún entrenador del Real Zaragoza es un entrenador que resulte, que su trabajo nos guste a toda la afición. Es prácticamente imposible. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido, y especialmente a partir de la temporada 2020-2021, unas plantillas de... Bueno, iba a salir una palabra que no quería, pero unas plantillas de desecho, unas plantillas flojísimas. ¿Y qué ha pasado? Pues que Jim salió adelante a base de pues un enorme esfuerzo, un hombre que entendió que esa plantilla no daba para más. ¿Cómo juega el Zaragoza con Jim? Es que no sé si nos acordamos. El Zaragoza con Jim jugaba a que no pasase nada. No sé si os acordáis, jugaba a que no pasase nada. Y que lo que pasase fuera lo mínimo posible y si es posible a favor nuestro. Pero su manera de entender el fútbol era esa. Y así nos salvó la temporada 2022-2021. Que a veces no recordamos que nos ganó y ganamos partidos que, por ejemplo, esta temporada nos han ganado. Pero esta temporada, por lo que fuese, se conseguía en la segunda vuelta ganar partidos bastante incomprensibles. Recuerdo contra la Almería, porque resultaba muy, muy difícil entender esas victorias. Por eso yo, por ejemplo, sí que criticaba a Carcedo porque creía que estaba mareando completamente a los jugadores, que los jugadores son bastante, bastante, bueno, sabemos la plantilla que no tiene un valor alto, es más bien tirando abajo. Pero yo creo que incluso los hacía peores. Escribá, desde luego, no está haciendo una buena gestión, pero yo tampoco lo mandaría a los leones. Yo no lo mandaría porque creo que está sacando al menos un 60% del valor de esta plantilla. Es que, por ejemplo, el equipo que sacó el domingo, y no es porque, bueno, lo de Güelle es una broma, pero el resto es que vosotros pensáis que ponemos a Puche en vez de Bermejo, ¿va a mejorar el equipo? Ponemos a Bada, bueno, Bada, que no es Bada, no sé si es... Yo no sé, todavía ha pasado dos temporadas y todavía no sé de qué juega, pero ponemos a Eugeni Valderrama, va a mejorar el equipo. Esta plantilla es horrorosa en su confección, en su equipo titular, en sus jugadores suplentes. Es muy floja y por lo tanto es muy difícil sacar más de lo que está sacando Escribá.
que posiblemente en algunas decisiones, incluso en algunas cuantas, esté equivocado, es cierto, pero es que es muy difícil sacar algo de una plantilla en donde da igual que juegue uno, que el otro o el de más allá. En el centro del campo, pero el centro campo, por ejemplo, perdón, el centro campo, ¿cuántas temporadas llevamos diciendo, mientras sea Zapatero es imposible, que mientras sea Zapatero titular es imposible que este equipo salga adelante, que pueda subir? Pues Zapatero está siendo titular y por méritos propios, Y llevamos temporada diciendo que Zapatero, pero ¿cómo va a ser titular si te tapa a solteros contra casados, etcétera, etcétera? Pero se está siendo titular por méritos propios. ¿Y qué pasa? Pues que estamos en mitad de tabla, como no, estamos para abajo. Por eso, pues, bueno, y ahora ya podéis seguir hablando.
No. Si lo único, estando de acuerdo contigo en el 90% de las cosas, yo lo único que le pido al entrenador, como a cualquiera, es que sabiendo lo que tiene, saque el máximo provecho. Me voy a ir al baloncesto. Cuando llega Fisac, el Casademont tenía 0 victorias, 6 derrotas. Es verdad que le fichan a un jugador que, bueno, pues le repercute que podría hacer lo mismo que Bebé, y él ha sabido estimular a los jugadores que ya había y sacar provecho de ese equipo y poco a poco instalarse en la zona de media de la tabla. Y aquí este señor vino más o menos bien, independientemente del patinazo gordísimo el día del vecindario, que no se nos olvida a nadie, o como se llamara aquel equipo, no me acuerdo ya, aquella eliminación de la Copa del Rey, el diocesano, que fue vergonzosa y quedará en los anales de la historia. Pero claro, es que lo que no puede ser es que tú juegues 4-4-2 si no tienes para jugar 4-4-2, porque si te falta un delantero, tendrás que jugar de otra manera. Es que el Albacete el otro día le jugó el primer tiempo con un 4-1-4-1 y el segundo tiempo con un 4-3-3 y tenía superioridad en el centro del campo, y este señor ni se enteró. Y para sacar a Grau con una muslera faltando 10 minutos, si está para jugar, sáquemelo usted en el descanso. Porque el equipo ya le hacía aguas, porque Alarcón es un desastre. Y si tiene un día que jugar con 3 centrales, pues tendrá que probar cosas, porque lo único que tiene que hacer es, con lo que tiene, sacar partido. Por no hablar de lo de la cantera, que me parece vergonzosa, que Naranjo y algún juvenil más, incluso algún jugador del filial más, no estén en el primer equipo viendo el resultado de los Bada, Eugeni, Larra, Gámez y compañía.
Luego hablaremos de eso, que también es interesante, pero un poco por alusiones, León Mimoso, echar al entrenador a los Leones. ¿Tú qué opinas de esto? Y así seguimos con la ronda.
A mí Escrivá me parece un buen entrenador, aunque estoy de acuerdo en que en las últimas fechas está tomando decisiones erráticas. A ver, por ejemplo, Bebe, si está bien, tiene que jugar sí o sí. Es nada de mantenerlo en el banquillo, aunque no haya estado en toda la semana. Respecto a todo esto que comentáis, cuando llegó Escrivá, vio el problema que había tenido Carcedo, ¿no? Que era que había vuelto loco al equipo, había cambiado mucho de sistema. Entonces yo creo que una de las primeras decisiones que tomó fue poner orden, simplificar el tipo de juego, apostar por el 4-4-2 y poner a la gente que creía mejor en cada una de las posiciones. Es cierto que se le cayó ese método por las bajas, pero él yo creo que siempre ha antepuesto lo limitado que es el equipo y no quiere caer en el error que tuvo su antecesor de volver locos a los jugadores, cambiar muchos sistemas, probar muchas cosas raras, porque sabe que al final se le caería el equipo como se le cayó a Carcedo, ¿no? Entonces yo creo que sigue apostando el 4-4-2 por simplificar y para le funcionó en su momento, y bueno, ahora si vuelve a Zon pues puede que vuelva a funcionar ese sistema, pero yo creo que ese es el motivo principal por el que se obceca en eso. Otra cosa son las decisiones de poner a Pape, de poner a Bada, eso sí que es, yo no lo entiendo, no poner a apostar, como dice él, ¿no? por Pau y luego no ponerlo, eso es un poco extraño, ¿no? Él siempre dice, yo no, si fui yo el que aposté por él, pues bueno, pues apuesta de verdad, ¿no? Apuesta y ponlo, o sea, es que es absurdo tenerlo en el banquillo. Pero bueno, en principio a mí sí que me parece un buen entrenador. Yo no sé qué le pasa recientemente, efectivamente puede ser lo que dice Luis, ¿no? Desde lo de Valencia, porque coinciden fechas. Pero bueno, vamos a apostar por él, yo no le despediría a estas alturas de la temporada, por supuesto. Yo creo que sí que puede conseguir el objetivo, que es mantenerse en segunda.
Uh-huh. Luis Serrano, tú hablabas también ayer y todos estos días de la situación del Real Zaragoza y de esa falta de puntos. Más tarde hablaremos de los juveniles, de los jugadores del Deportivo Aragón y fundamentalmente de Pape Gueye o de Pape, que desde luego se está demostrando que es un incordio y un dolor de cabeza muy mucho mayor de lo esperado. Pero en definitiva, hablando de Escrivá y teniendo en cuenta que es un partido muy difícil el de Levante del próximo viernes, ¿cómo ves la preparación del partido? ¿Es más emocional dirigiéndose a los jugadores o tiene que ser más deportiva saliendo y haciendo exactamente lo que hay que hacer?
Yo creo que eso es lo último, efectivamente. Así como hay otros partidos que sí que he visto que tenían que ser más emocionales, este no. Este yo creo que es... Este y creo que todos los que vienen ya tienen que ser de cabeza fría, ¿eh? Cabeza muy fría y en la línea que decía también León, de todas cosas muy sencillitas, cada uno en su sitio... por eso hace un 4-4-2, porque también lo decía Alberto, que si pones o cambias a jugadores de sitio ya no rinden nada, y a esperar pues que se junten los astros, como pasó contra el Huesca, que se le metieron tres, o que se meta un gol en los primeros 10 minutos y con Zapatero ahí en el centro del campo haga la labor de cuatro y pega patada por aquí, corte balón por allá y demás. Pero sí, yo creo que es un partido de frío, muy matemático, muy esquemático, de tener las cosas, cuatro cositas claras nada más, porque si no es como decía León, se cae el equipo, porque nadie da más de lo que ha dado. Entonces, cuatro conceptos, mejor tres que cuatro, y cada uno en su sitio, balón para adelante y a ver si metemos gol. Y de ahí no nos saquen, nos metan uno o metamos uno. Ocho tíos, iba a decir en defensa, ¿no? Pero cuatro líneas juntitas y para adelante. Uh-huh. Eso es lo que yo pienso sobre lo que puede hacer Escriba con esta plantilla estos días.
Uh-huh. Antes de ir, que vamos a ir enseguida a conocer algunos detalles de la Romareda, no deportivos, sino políticos, y por supuesto lo que se ha dicho hoy, lo que se ha aprobado en el Ayuntamiento de Zaragoza, en el Consejo de Gobierno, y luego iremos con el expediente Chipirón, hablando de Ariete Seguridad, que dirige Emilio Cruz Roldán, que es consejero por cooptación del Real Zaragoza, como otras personas. El mismo Juan Forcén es consejero por cooptación también. Pues vamos con una pregunta también para los cuatro, ¿no? Está el entrenador del Real Zaragoza últimamente, y después de que haya renovado Yair Amador, poniendo a Francés con Lluís, Lluís y el propio Yair Amador, Francés y Lluís. ¿Cómo veríais vosotros para este partido, y comenzamos con Fernando Muñoz, la zona central de la defensa del Real Zaragoza después de los últimos partidos y después de cómo están las cosas?
Pues retomando lo que hablaba el compañero antes acerca de Jim, hay que recordarle que el Real Zaragoza se hizo fuerte y se salvó con muchas porterías a cero, jugando los mismos y haciendo un bloque compacto. Yo lo que no puedo entender es que durante muchas partes de la temporada hayamos jugado sin lateral derecho, que es una desgracia como otra cualquiera, que los centrales pues ya no saben quién va a jugar, que ya lo dije ayer. Yo no considero que ningún equipo serio, y me pongo los ejemplos del Barcelona y del Real Madrid, aunque el Barcelona ha dejado de ser lo serio, pero bueno, en su época esa pareja Puyol-Piqué o Sergio Ramos-Barán, yo no considero que ningún entrenador en función del rival diga: no, Sergio, hoy no vas a jugar porque el delantero del rival es que mide 1,90. No, Puyol, es que hoy no vas a jugar porque el delantero del rival... No, es que estas cosas que dice nuestro entrenador en la rueda de prensa para justificar cosas que son injustificables, es que son de aurora boreal. O sea, yo ya lo dije ayer, este señor o se piensa que él es muy listo y los demás somos muy tontos, pero que llevamos muchos años viendo fútbol en la Romareda. ¿Tú crees que a Xavi Aguado cualquier entrenador le hubiera dicho: no, hoy no vas a jugar porque el delantero es pequeño y rápido? Vamos, es que Xavi Aguado se queda mirando al entrenador igual que el resto de los jugadores y le dice: oiga, por favor, siéntese ahí que nosotros vamos a hacer la alineación. Es que hemos llegado a un grado de estupidez máximo en el que, como tú decías ayer, aplaudimos ya los saques de banda, y es que ahora llega el entrenador y dice que juega un central o otro en función del delantero. Es que no lo he oído en ningún equipo serio. Claro, que también es verdad que dejamos de ser serios hace bastante tiempo.
Exactamente. Alberto Oriz, ¿cuál es tu opinión también? Ya que estás un poco ahí a la contra con Fernando Muñoz, y eso me agrada para que haya puntos de vista distintos.
Bueno, pues voy a estar un poco también a la contra. Si os acordáis, en la temporada de 2020-2021, la temporada pasada no, que fue más fija la pareja Yair Francés, ¿no? La temporada pasada, pero la 2020-2021... estaba Pey Bernés, no sé si os acordáis. Y hubo muchos partidos que fueron Pey Bernés-Francés, la pareja, pero también ha salido Yair Pey Bernés o Yair Francés.
O sea que en esa, concretamente, que creo que fue la segunda vuelta de esa temporada, o cuando llegó Pei Werner del mercado invernal, también Jim trabajó con esos tres centrales, los fue intercambiando. La temporada pasada sí que fue más fija la pareja y Alejandro Francis. Pero, o sea que también Jim también tenía, por lo menos en la segunda parte de la temporada 2020-2021, la posibilidad de la elección entre tres centrales. Y yo creo que a mí también me parece un poco absurdo eso de que vamos a ver cómo, si el delantero centro del rival es para el pequeñito, sacó al Bis y a Francés. Si en cambio son altos, vamos a sacar a Jair. Eso me parece un poco, no tiene cierta incongruencia, porque estamos hablando de centrales que deberían ser capaces de marcar a cualquier tipo de delantero. Hombre, pues si hay uno escurridizo, pues para eso tendremos un central un poquito más rápido, para si hay un central tanque, paso tenemos a Jair. Pero yo, si me dais la, bueno, pero vas a dar la posibilidad porque lo voy a decir, pero sí, creo claro. Que actualmente, y mira que lo siento porque para mí fue el mejor jugador de la temporada pasada, Alejandro Francés está a un nivel bastante bajo. El partido del domingo, Higinio, que ya lleva segunda un tiempo, lo conocemos, le sacó los colores y la tarjeta que recibió fue amarilla porque no podía ser naranja tirando a roja. Porque Alejandro Francés, yo no sé si está un poco desubicado, un poco descontrolado. Es difícil mantener el mismo nivel durante tres temporadas, pero esta temporada no es el mismo.
Y en Alberto, cambio, por sí. Alusiones, cuando acabes, déjame un dato.
Sí, bueno, pues eso es a lo que me refiero. Pero que para mí esta temporada Alejandro Francés está siendo una decepción. La decepción porque precisamente es el que más confiaba. Y yo creo que para el viernes van a salir Jair porque, como hemos comentado, precisamente Levante, de una cosa que va bien es de altura, pues saldrá Jair y creo que Luis López, que encima metió un gol, con lo cual no me acuerdo qué entrenador era el que decía que si un jugador metió un gol no lo podía dejar de suplente al partido siguiente. Pero supongo que Luis López será titular. Bueno, creo que es eso, ¿eh?
Hacías referencia a la tarjeta de Francés. ¿Tú recuerdas en qué zona del campo fue?
En el centro del campo.
¿Y delante del banquillo del Zaragoza, puede ser?
Delante del banquillo del Zaragoza, más bien delante del banquillo. Bueno, yo creo que fue un poco en el centro del campo. Yo creo que había sobrepasado el banquillo del Zaragoza y estaba entrando desde el levantado padre.
Pero escorado hacia la derecha, te refieres, ¿no?
Sí, sí.
Vale, pues en esa misma jugada, si tienes oportunidad de ver, busca el lateral derecho que estaba a 40 metros del balón. Claro, es que decimos, Francés está peor este año, pero es que, claro, da la casualidad de que cuando ha jugado Luna, Francés y el resto del equipo no han encajado gol. Pero claro, es que el carril derecho del Real Zaragoza este año no es un carril, es una autopista.
Hemos recuperado ese minuto 32, esos silbidos, como llamamos los 32 minutos de programa, ya sabéis que yo suelo ponerlo habitualmente. Y aprovechamos también para rápidamente que León Mimoso y Luis Serrano nos hablen de esta circunstancia y cerremos este capítulo.
Pues respecto a la defensa, estoy completamente de acuerdo con Fernando en que el problema yo creo que son los laterales, no los centrales. Si nos fijamos en el año pasado, la temporada pasada, yo creo que la defensa que hizo Jair y Francés pues fue de las tres mejores de la segunda división. El problema nunca fue la defensa, fue el gol. Yo, si fuera Escrivá, lo que intentaría sería recuperar el mejor nivel de esos dos jugadores y dejarlos estables. Esa rotación, además, yo no sé lo que le pasa a Francés, no sé si le ha dejado la novia, si tiene algún problema personal, no lo sé, pero está descentrado. Y además todo este juego de rotaciones le está desquiciando. Entonces yo creo que puede incluso echar a perder a este jugador, que yo creo que su potencial es enorme porque él hizo unos partidos la temporada pasada absolutamente impresionantes de altísimo nivel y tiene que pasar algo para que esté dando un nivel tan bajo esta temporada. Yo iría a lo básico nuevamente con esa estrategia de simplificar y pondría a Jair y a Francés en la medida de lo posible. Y ahí el problema lógicamente está en los laterales. Ahora hemos perdido a Luna, que parece que era la solución. Volvemos a tener a Gámez, que no sé qué le pasa esta temporada, está muy mal. Y por la izquierda, desde que se fue Echavarría, yo lo siento, pero no ha sido lo mismo. Fue una pérdida para mí muy importante.
Pues ahí está lo que opina León Mimoso y vamos a cerrar con Luis Serrano en torno a la defensa del Real Zaragoza con estos tres jugadores que se van rotando a lo largo de las últimas semanas y que curiosamente con la renovación de Yair Amador fue cuando empezó a dejar la titularidad del Real Zaragoza.
Sí, pero yo lo que creo que es que el problema son las rotaciones. Hay jugadores que... Y yo creo que además en la defensa, sobre todo los centrales, es fundamental que se conozcan, que se miran a los ojos y ya saben lo que van a hacer. Y sin mirar, ya sabe dónde está su compañero. Y eso solo se puede conseguir a base de estar en el campo de juego y jugando siempre los mismos con tiempo. Porque si yo cometo un fallo, sé que el otro central me cubre porque lo sabe, porque nos conocemos y sabe que esa es mi debilidad, o al revés. Entonces, yo creo que hay jugadores que eso pues no lo llevan bien. Inconscientemente siempre hablo, ¿eh? Inconscientemente. Y les viene bajón. Esto es como los grandes cracks, que en el momento que no juegas y te quitan 10 minutos... para que descanses, encima se enfadan. Pues esto es al revés. Esto es no. Lo que consiguen es el efecto contrario. Se rompe la armonía que tiene que haber entre los defensas. Y bueno, lo demás es lo que habéis dicho, ¿no? Tanto el lateral derecho como el lateral izquierdo, pues está claro que con Luna teníamos ahí un buen ariete para subir y bajar. Pero yo creo que el principal problema de los laterales es que no defienden. Sí que suben bien. Pero no defienden nada, nada de nada. Bajan, pero no defienden, no están en el puesto que tienen que estar o están bien ubicados. Por desconocimiento, no por mala fe.
Bueno, pues no, ahora...
Bien. Perdona, venga. Puedo decir que me gustaría también, que es que sí, ahora mismo, yo estoy de acuerdo que los laterales están dando un nivel bajísimo. Bueno, imaginamos que Nieto, que lleva tiempo, que ¿cómo puede ser Nieto jugador del Real Zaragoza, tal? Pues vuelva a ser titular por mérito. ¿Por qué? Pues porque Gabriel Fuentes... No le da ni vamos, es un defensivamente me parece un defensa bastante limitado. Y Carlos Nieto, al fin y al cabo, es cumplido, para mí es cumplido. Pero ¿cuál es un problema también? Que es que no os dais cuenta, nos estamos dando cuenta todos, que es que tenemos, aparte de que los laterales son flojitos, Frank Gámez está a un nivel muchísimo más bajo que la temporada pasada, Larrazábal, mejor no comento nada, Nieto da para lo que da, pero por ejemplo, el otro día. Carlos Nieto, ¿qué ayuda recibió de Bada? Nada, nunca mejor dicho, ¿no? Y incluso el despiste del gol del Albacete porque Bada estaba, no sabemos dónde está todavía, no ha encontrado su sitio todavía.
Todavía está buscándolo.
Todavía está buscando. Bermejo sí apoya un poquito más, pero tampoco creas que no apoya mucho al lateral. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando salta Bebé? Bebé no defiende nada. ¿Qué pasó el partido contra el Huesca? Pues que ahí Gerard Valentín y es el compañero, no me acuerdo cómo se llama, el otro, pues le estaban haciendo un 2-1 a Nieto constantemente. Pero a diferencia de Bada, Bebé es un peligro constante, con lo cual el lateral del equipo contrario se ve obligado a estar más preocupado de Bebé que de subir por la banda. ¿Qué está pasando con Bada? Pues que no da problemas en ataque y encima en defensa tampoco defiende. Uh-huh. Yo creo que hay mucho que hablar, no solo los laterales, que bien tienen un nivel muy bajo, pero es que tampoco reciben ayuda y eso ya es bastante lamentable. Por eso, a veces, creo que deberíamos ver el conjunto de la flojera de la plantilla. Por eso yo también pienso que a veces sería mejor contar con tres centrocampistas, o sea, pues o meter a Francho un poquito, que igual pierde valor, pero para tenerlo un poco escorado, y Grau y Zapater en el centro, no sé, pero intentar proteger un poquito más a los laterales.
¿Querías decir alguna cosa, Fernando, rápidamente?
Sí, que la ocurrencia del entrenador fue quitar al guerrero Bada para poner al portachón Eugenio para ayudar a Nieto. Claro, efectivamente, el problema no son solo los laterales, sino que los interiores son transparentes. Ayer, supongo que todo el mundo ha tenido oportunidad de ver el segundo gol que le marcan a la selección española, que arrancó un señor con taca-taca en su propio campo, iba otro señor en silla de ruedas acompañándolo y llegó el escocés a la línea de fondo sacándole 10 metros de ventaja a Carvajal, que ni está para jugar en el Madrid y, por supuesto, para jugar en la selección. Pues aquí pasa lo mismo. Hay que preguntarle a Carvajal, el que tenía a su lado, dónde estaba, que era Williams. Pues no sale ni en el plano. pues es que en el Zaragoza los laterales y sobre todo los centrales van achicando agua por sus costados, porque como ya los laterales no defienden y los interiores pasan de todo, pues es que son dos o tres Zapater, los centrales y Cristian contra el resto del mundo. Porque es que este equipo, por la razón que sea, que yo ya lo dije hace días, que lo de sentarse en el banquillo es un derecho, es un mérito. Y que si al final el entrenador tiene que castigar, y para que se den cuenta, no con el banquillo, sino dejar a seis tíos en la grada para que se sientan el frío del cemento en la tribuna o se pinchen con alguna hierba, pues que los dejen y deje cuatro o cinco en el banquillo que se lo merezcan.
Bueno.
Vamos a hablar de alguno que todavía no sabemos qué cara tiene porque han borrado el mapa.
Y si encima, como dice Laura, Fernando, y como dice Laura Ferrer, y si además no meten goles, ya ni te cuento.
Bueno. Alguna, en 20 segundos, León Mimoso, de todo esto que han intervenido tus tres compañeros, ¿algo que comentar y algo que decir antes de pasar a Chipirón?
Pues nada, que simplemente que es que ahí es donde se ve que Escribá está tomando decisiones erráticas que decía anteriormente, y es un problema porque se está acabando la temporada y tendría que tener más aciertos que errores, y es inexplicable muchas de las cosas que está haciendo.
Bueno, pues entonces llevamos ya 40 minutos de programa, en minuto 32 en el capítulo 112, y vamos a conocer quién es Ariete Seguridad y quién lo dirige, que es consejero por cooptación del Real Zaragoza. Además de la tinta de Chipirón, con esta música también queremos pensar en ese futuro, ¿no? Que todos los días sale el sol, aunque, bueno, como ocurra en países que están muy cerca del Polo Norte o del Polo Sur, pues realmente en verano tengan 15 días o un mes solamente de sol. Pero bueno, aquí estamos en Zaragoza y de momento tenemos una hora más de sol gracias al cambio horario. Y vamos con el Chipirón, porque ayer ya comentaste, Luis Serrano, nos comentaste algo rápido sobre Ariete Seguridad. Ariete que suena como fuerte, ¿no? Como para derribar las puertas en la Edad Media. Los arietes, incluso los propios romanos, que fueron los que empezaron. Igual empezó alguien anteriormente, ¿no? En la China, que no conocemos también detalles de esos momentos, pero a mí me da la impresión de que fueron los romanos. ¿Quién es Ariete Seguridad o qué es, a qué se dedica y quién la dirige?
Pues, recordando rápidamente lo de ayer, es una empresa de seguridad privada, de ámbito estatal, y que la han ido dirigiendo Emilio Cruz, que es el consejero, su esposa, que es Teresa Martín Suárez, o su hija, Silvia Cruz Martín. Entre los tres han ido rotando en diferentes puestos del consejo, dirigiendo la empresa Ariete Seguridad.
Pero hay que recordar, porque muchos oyentes no se acordarán ya, que Emilio Cruz Roldán es consejero del Real Zaragoza, por eso lo decimos.
Sí, es consejero por cooptación, que quiere decir que los otros cinco consejeros han votado provisionalmente hasta que se forme una nueva junta y decidan reponer transitoriamente los dos puestos vacantes que debe tener fijos la sociedad anónima. Mm. Y que como no los tiene fijos, pues metieron a Emilio Cruz, del que hablamos hoy y ayer, y a Mariano Aguilar, los dos relacionados con el Atlético de Madrid.
Exactamente. Y como hemos hablado también de otros consejeros del Real Zaragoza, se han visto los de Ariete, se han visto en varios procesos judiciales, por ejemplo, el relativo al convenio estatal de seguridad privada, que es el descuelgue de convenio colectivo las empresas.
Bueno, pues es por lo cual le pusieron una demanda a Ariete Seguridad. El descuelgue de convenio es una medida temporal transitoria que está regulada por la ley y por el Estatuto de los Trabajadores, por el cual, cuando una empresa va muy mal, el empresario tiene derecho a modificar las condiciones laborales de los trabajadores, pero con acuerdo con ellos. Un ejemplo rápido, General Motors, cuando era General Motors, no le vienen piezas, ve que la cosa va mal, oye, pues os doy vacaciones, pero no os las pago, porque si no voy a tener que cerrar la empresa. En fin, ahí trabajan los sindicatos, trabaja la patronal y llegan a un acuerdo. Y ese acuerdo es el descuelgue de convenio colectivo de las empresas.
¿Y cómo le afectó ese descuelgue de convenio colectivo a Ariete, la empresa de la familia del que estamos citando Emilio Cruz?
Aplicó un convenio solo con una empresa de la Comunidad de Madrid y, claro, pues el resto de sindicatos no vio que no se cumplían las normas, porque tiene que hablar con todas las empresas, y UGT y Comisiones Obreras plantearon una demanda. Bueno, pues en esa demanda pues exigían que los trabajadores recuperasen las condiciones y la aplicación del convenio estatal a nivel nacional que habían hecho todas las empresas de seguridad privada desde el año 2012 hasta el 2014. Uh-huh. Y que él se venía aplicando y que, sin tener en cuenta al resto de los trabajadores, pues Ariete se lo saltó por encima.
Y yo, como no entiendo mucho de esto, pues ¿qué sentencia se dictó por parte del juez? ¿Qué es lo que realmente nos puede afectar para opinar una o cosa?
El juez estimó parcialmente la demanda, declaró nulo el acuerdo que había hecho la empresa con la Comunidad de Madrid, y también algo muy importante, les dijo que se le tenía que pagar con carácter retroactivo desde el plazo en el que empezaba el convenio, no más tarde. Es decir, que si el convenio empezaba el 1 de enero del 12 hasta el 31 de diciembre del 2013, se tenía que aplicar en esos dos años, no a partir del, por decir una fecha que me estoy inventando, del 8 de septiembre del 2012. Es decir, que estos sindicatos decían, no, nos tenéis que pagar desde el 1 de desde el inicio del contrato, que es lo que no hizo Ariete Seguridad. Bueno, el juez les dio la razón y, claro, les tuvo que pagar.
Bueno, ¿ha tenido algún otro conflicto laboral Ariete Seguridad o aquí terminan los problemas con sus trabajadores?
No, siguió teniendo además con y esta vez ya no solo con UGT y Comisiones Obreras, sino que además la Unión Sindical Obrera también volvió a hacerles otra demanda sobre lo mismo, sobre el convenio colectivo, con lo cual pues vemos que es que desde el 2013 hasta el 2017 han estado continuamente en juicios y recursos de casación y demás.
¿Y en qué términos expresó la juez, que en este caso era juez o jueza, la sentencia para que lo podamos conocer?
Pues fue para mí, yo lo resalto porque creo que fueron términos contundentes, porque es que ya no era la primera vez, sino que es la segunda vez que se le anula la decisión de empresarial de seguir aplicando el convenio colectivo que el anterior juez ya había anulado. O sea, que es que se saltó a la torera, hablando en castellano antiguo, lo que un juez había dictado. Esta juez dice, vale, pues ahora anulamos eso y te impongo que lo hagas. Es decir, que ya si no lo cumplía, estaba cometiendo desacato judicial. Y eso sí que ya es delito. Con lo cual, ahí ya he hecho un paso atrás, evidentemente, y además le dejó bien claro también a la empresa que tenía la obligación de regularizar y abonar a todos sus trabajadores con efecto retroactivo, en este caso sí que era el 1 de enero de 2017, lo que quería ahorrarse de todo el año 2017 y parte del 2018.
Y en consecuencia, ¿en qué situación quedó respecto al convenio colectivo?
Pues claro, que quedó anulado todo y que se le tuvo que pagar a los 1.261 trabajadores que estaban afectados todo el dinero que no se les había dado, que era pues un 2, aproximadamente era un 2,4% de su salario.
Ya para terminar, dime en 15 segundos, porque vamos a continuar la semana que viene, no porque me tomo fiesta, sino la siguiente, que es la operación Kepanda.
Sí, Kepanda, realmente es Kepanda con K, pero Kepanda, pero es que se llama Kepanda, pero yo también se me escapa Kepanda, porque hace referencia a que los elementos o las personas que intervinieron aquí actuaban como una panda de pardillos, hablando así. O sea, que es que cuando lo comentemos dentro de un par de semanas, veremos que dices, pero ¿qué me estás contando? Si eso sale en las películas, eso no puede ser así. Bueno, pues así actuaban. Y entonces la Guardia Civil, pues que es muy dada, no, bueno, siempre lo hace, pone, y la Policía Nacional también, e incluso las locales, a poner nombres a las operaciones, sí, sí, haciendo algo de referencia a lo que investigan, pues le pusieron el nombre de vaya Capanda.
Capanda, efectivamente. Pues dentro de unos días, en la próxima operación o expediente Chipirón, seguiremos hablando de Ariete, ¿no? Porque es la empresa que preside y dirige.
Sí, porque
Emilio Curú Roldán, que es consejero, socio, por cooptación del Real Zaragoza.
Sí, sí.
Vale. Venga.
¿Qué tenemos? ¿Qué?
Pues estamos comprobando, queridos León Mimoso y también Alberto Oriz, que no estáis habitualmente, así está Fernando y sí está Luis, que la situación, ya hay varios consejeros del Real Zaragoza que han tenido problemas en sus empresas con respecto pues a algunas cosas, y nos estamos enterando porque al fin y al cabo, como no sabemos quién manda en el Zaragoza, cómo no se han presentado y cómo no los vemos, pues entonces ahí está. ¿Qué sensación nos da en general? No solamente este caso.
Bueno, pues es que yo no sé si es algo habitual, pero no os des cuenta que siempre que hay que aparecen los nombres de los consejeros de pues el Real Zaragoza, pero de otros equipos también, y todo eso, siempre aparecen historias que tienen que ver con irregularidades en sus empresas. Bien. O en sus, porque esta situación del Real Zaragoza, bueno, vamos a ver, la época de Agapito. Yo estaba más pendiente entonces, la verdad, de cada uno de los consejeros de la Zaragoza, y realmente yo no sé si había alguno que no tenía algún tipo de problema con la justicia o alguna irregularidad con la seguridad social, etcétera, etcétera. Y no me sorprende nada de lo que ha estado comentando Luis sobre este señor Emilio Cruz, que no sé qué tiene que ver con el Atlético de Madrid, pero no exactamente de qué tipo es la relación, y por eso que no me extraña nada. Bien. Siempre hay líos con los consejeros. Yo no conozco esa empresa, Ariete Seguridad. No, Ariete se llama, ¿no? Ariete Seguridad. Por lo menos sí. No trabaja. Yo solo, por temas de contrato, solo tenemos relaciones con las empresas de seguridad que suelen trabajar en Aragón, y no me suena esa. Probablemente no tendrá su ámbito territorial en Aragón, pero pues, tal como lo parece que Luis ha dicho, que tenía 1.200
y pico trabajadores. Pues, sí.
Sí, 1.300, pues es una cifra bastante importante. O sea, exactamente. Que no estamos hablando de una empresa de China.
Exacto. Bueno, León Mimoso, ¿y a ti? ¿Tú te suena la cara de Emilio Cruz Roldán o no te suena? ¿O el nombre te sonaba o no?
Bueno, el apellido es bastante famoso por lo que todos sabemos, pero no me sonaba nada ahí.
El de Roldán, te refieres, ¿no?
Pero bueno, quería aprovechar la ocasión para felicitar a Luis por el trabajo que está haciendo de investigación, porque como bien dices, Paco, esta gente no se ha presentado y es la ocasión que tenemos para conocerlos a todos. Pero en cualquier caso no me extraña, ¿eh? Porque en estos niveles empresariales no hay empresario que no tenga algún borrón en su expediente. O sea, siempre hay algún caso.
Oye, pues yo he sido empresario, eso sí, de una microempresa, hasta 10 trabajadores he tenido, y no he tenido ningún problema ni con Hacienda, ni con la Seguridad Social, ni con absolutamente
nada. Pero no ha sido consejero de Zaragoza, ¿no?
Ah, no, desde luego, no.
Claro, por entonces.
Pero Paco, yo sí. También tengo una empresa pequeña, y tú también sabrás, ¿no?, que cuando quieres llegar allá a cierto nivel, o te ensucias las manos o no llegas ahí arriba, ¿eh?
No te quepa la menor duda. Yo siempre digo que los ricos son ricos además de la inteligencia y el trabajo de quienes están con ellos. Pero no voy a decir absolutamente nada más. Si no, miremos a las personas que seguramente tendremos muy cerca de nosotros y que ganan muchísimo dinero, incluidos los políticos. Porque claro, si a ti te colocan con 65, 70, 80, 90 mil o 120 mil euros al año, estás 4 años en la oposición, 4 años en el gobierno y 4 años en el Senado, pues fíjate, y luego ya te redirigen a otra cosa, pero de política más vale no hablar. Lo que sí vamos a hablar, Fernando Muñoz, es del Estadio Municipal de la Romareda y de la organización y del ayuntamiento y de que se ha firmado hoy, pues lo que parece definitivamente dar la posibilidad a que el Estadio Municipal de la Romareda se reconstruya siempre y cuando no haya judicialización, no solo por parte de la oposición, sino por parte de cualquier ciudadano de aquí o de Tombactú.
Pues muy bien apuntas. Al final, en el pleno de hoy, que como no puede ser de otra manera, a pesar que cada grupo político ha vuelto a defender un poco sus ideas y reiteradamente ya, porque ya creo que es el tercero, cuarto, quinto debate sobre los mismos asuntos, pues se hace un poco ya cansino el tema. El caso es que, bueno, pues al final lo que estaba previsto, los grupos PP, Ciudadanos y Vox han aprobado en el Pleno Municipal la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, y esto quiere decir que permitirá la construcción del futuro estadio y posibilitará el modelo de financiación. Bien apuntas en que puede haber una judicialización. El Grupo Popular con Ciudadanos, que son los que están al frente del Ayuntamiento con el apoyo de Vox, pues hoy también se lo ha vuelto a decir el alcalde y le ha lanzado la pregunta directa a la ausente señora Ranera y le ha preguntado si a partir del 28 de mayo, que son el día de las elecciones, pues el 29, si va a seguir adelante con el proyecto de la Romareda o si lo va a paralizar. Y que también le ha invitado a que durante la campaña electoral, pues que cada uno manifieste sus ideas como ellos han hecho y esperan conocer las de la oposición. El expediente aprobado además permite agrupar en una sola parcela los usos deportivos y terciarios de la zona y al final, pues como el Real Zaragoza pidió y el ayuntamiento, pues al final, en segunda instancia, después de estudiarlo, decidió que era lo correcto, pues el solar de uso privado pasa para posibilitar la cesión durante un periodo máximo de 75 años, pues bueno, al final las instalaciones mediante pues este expediente pues se le concede y además se concede también a que el adjudicatario se haga cargo de las obras y el mantenimiento de las instalaciones al pasar de suelo público a suelo privado. Eso pues ya sabemos que ha llevado colgada la etiqueta de pelotazo, en fin, un montón de cosas, pero bueno, que al final el caso es que el Plan General de Ordenación Urbana ha sido cambiado, ha sido aprobado por los tres grupos que están ahora comandando el ayuntamiento y me parece muy generoso, y lo dije ya hace tiempo, por parte de esos tres mismos grupos que comandan el ayuntamiento, que al final decidan que pospongan a pasadas las elecciones, que sea el próximo alcalde el que se haga cargo de la situación y el que lleve adelante definitivamente la construcción y la inauguración del campo de fútbol. Si se cumplen las previsiones del gobierno, este mes de abril saldrán a concurso las obras del campo, quedarán pendientes de las elecciones y a partir de ahí, cuando vuelvan ya la corporación en el mes de junio, pues tendrán que hacerse cargo de la situación, porque la idea es empezar las obras a principios del 2024 y acabarlas antes de verano del 28. Dicho esto, pues si todo va como va ahora mismo, si nos enredamos en juicios y en historias, pues probablemente ni veamos el 28 campo de fútbol ni el 82 tampoco.
Bueno, el caso es que ha pasado en los últimos 20 y tantos años y que por unos o por otros, y todos los partidos políticos han asomado las orejas en este sentido, el Real Zaragoza tiene un campo que evidentemente no es válido para la afición del Real Zaragoza y que en cualquier momento puede tener un problema grave, incluso no solo de que se derrumbe, sino acordaos que la parte que era anteriormente gerencia de urbanismo es un edificio en ruinas por aluminosis, que no sé por qué no lo han quitado de ahí. Si además ya no se trabaja ni se hace nada. Lo normal es que se hubiera quitado, porque es muy feo, porque además es un peligro también y porque no pinta nada con un estadio de fútbol. Pero bueno.
No, y que además recuerda, Paco, que ya sufrió un derrumbamiento en la parte interna de ese mismo edificio, con fortuna que no llegó a la salida o a la entrada de los espectadores al estadio municipal, pero que ese edificio es claramente derribable en lo primero que tengan que hacer. Y permíteme un apunte más. El 19 del mes de abril, la delegada encargada, la señora Pita, que es así como se llama, o sea, apellida mejor dicho, de la Federación Española de Fútbol, junto con probablemente una delegación de Portugal y una delegación de Marruecos, van a venir a Zaragoza a inspeccionar, no el estadio municipal de La Romareda, que de hecho no es la reunión en la Romareda, ni la van a ver. Se van a dirigir, la reunión va a ser en urbanismo, en el seminario, se van a reunir y lo que quieren es ver si el estadio se va a quedar donde se va a quedar, cómo van a ser las obras, cuáles son los plazos, si se va a cumplir, no se va a cumplir. Quiero decir que al final, de hecho, bueno, el consejero Serrano, Víctor Serrano, ha invitado a la señora Ranera para que le acompañe en esa visita que va a tener lugar por parte de estas personas, a la que acudirá el señor Fle como presidente de la federación, a la que acudirá el señor Sanjei, porque bueno, pues no hay otro representante.
Que no hay más. Zaragoza.
Eso es omnipresente para cualquier evento. Y bueno, y que evidentemente también han invitado al gobierno de Aragón. No sabemos si aparecerá el consejero o volverá a tener la agenda muy ocupada, como la última vez que no fue a Madrid y mandó a un subalterno, hablando pronto y mal.
Hablando como en términos taurinos, ¿no? Pues ya hemos llegado a una hora de programa en minuto 32, que ha cumplido, está cumpliendo su capítulo 112, y ahora os voy a pedir ese minuto de que digáis lo que no habéis dicho, porque no habéis tenido tiempo, que os apetezca decir ahora, para que os quedéis con las vísceras absolutamente desocupadas, ¿no? Sé que suena muy mal, pero es la mejor forma de hablar con esa expresión, de que el corazón, que no es víscera, o por lo menos yo no lo considero víscera, sino que lo considero otra cosa distinta, y no solamente por formar parte de algo tan importante como nuestra vida, ¿no? Los latidos, y para la mía también. Yo quiero mucho a mi corazón, que está dolido, y no precisamente por otro tipo de cosas al margen del aspecto físico, ¿no? Pero que bueno, pues ese amor zaragocista, ese sentimiento, esa unión que tenemos personas de diferentes sexos, hasta 78, de diferentes edades, de diferentes clases sociales y de diferentes ideas políticas, ¿no? O sea que vamos a empezar por el principio. Es decir, Luis Serrano, ¿cuál es esa última frase o ese último minuto que tú quieras destacar?
Que los jugadores del Real Zaragoza tengan profesionalidad y concentración el viernes, es lo que les pido, ¿eh? Concentración todo el partido, en todo momento, y que se dediquen a lo que saben, exclusivamente a lo que saben.
Que suponemos jugar al fútbol.
Efectivamente, efectivamente, no a lo que hacían.
Exactamente. A ver, León Mimoso, ¿qué es lo último que dices tú en este minuto que ha sido más corto para Luis Serrano, que antes ha hablado un poquito más con el tema del Chipirón?
Pues yo voy a aprovechar mi minuto para hablar de esto del campo, que me carcome por dentro, y bueno, es simplemente que por fin tenemos la oportunidad de que una empresa venga a Zaragoza y ponga 150 kilos sobre la mesa para hacer un estadio nuevo, ¿no? Entonces, la oposición está diciendo que se quiere privatizar el campo y que 75 años son muchos. Entonces, yo lo que digo es que 75 me parecen pocos. Yo les daría 75.000 años si a cambio se gastan 150 kilos y hacen un entorno, pues, con museo, con restaurantes, y le da vidilla económica a la zona. Si además lo mantiene durante todos estos años bien, por la cuenta que les trae, pues es un negocio redondo. Tenemos una ocasión única, el estadio se cae a pedazos. Quien boicotee el estadio y ocurre una desgracia, tendrá cara y ojos y podremos acusar a esas personas. Yo les recomendaría que no boicoteen, que se intenten sumar y que por fin aprovechemos la ocasión y por fin Zaragoza tenga el estadio que se merece.
Fíjate que yo soy muy crítico con el Real Zaragoza, fundamentalmente por ese proyecto fallido y porque no se han contratado futbolistas y por todo esto, pero sin embargo creo que si un grupo de empresas pone 150 millones para construir un estadio durante 4 años que se va a encargar de tenerlo en perfectas condiciones, pues a mí qué más me da si no voy a vivir si son 75, 74 o 55 años, cuando además el rédito lo van a conseguir en los primeros años, como es lógico, porque al fin y al cabo es una inversión. Pero bueno, es que, porque alguno me dice, pero ¿cómo estás a favor de una cosa y a favor de otra? Hombre, pues yo estoy a favor de un estadio porque nadie que yo sepa va a poner 150 millones y, por supuesto, los ciudadanos no tienen que ponerlos. Y sin embargo, pues bueno, pues entiendo que el Real Zaragoza está haciendo en lo deportivo otras cosas mal. Bueno, pues este no era mi último minuto de visceralidad, ¿no? Pero vamos con Alberto Oriz, que es visceral y que seguramente tendrá alguna cosa entrañable en plan criadillas que fortalecer ese último mensaje.
Bueno, tampoco es para tanto, no voy a ser tan... No, me ha gustado mucho lo que habéis comentado de eso, Fernando, el informe que ha presentado, bueno, más o menos sobre el estadio, sobre la Romareda, que yo es que cuando se... Hay una palabra que la estamos oyendo desde, prácticamente desde... ¿No os acordáis cuando salió el proyecto de Valdespartera con José Atarés, me parece que era el alcalde, y eso era pelotazo. Y luego llegó el tema del proyecto de Juan Antonio Gaspar, me parece, de la Junta y de la Romareda, y también se comentó algo el pelotazo. Y ahora vuelve a salir la palabra pelotazo. Pero vamos a ver, que nadie, que no se va, que la idea es que no salga ni un solo euro del erario público. Antes de que vuelva a leer o a escuchar de que no se puede gastar el erario público para eso, pues, sino en sanidad y en educación, que cada vez que digo eso me entra la risa. Pues eso, pues es que los 150 millones, esos que dice que se van a gastar, que luego normalmente son más, pero bueno, inicialmente, pues si van a salir, pues si van a poner una empresa o un grupo de empresas, pues vamos a apoyarlo por una vez, que es que no va a salir dinero público. Yo es que a veces me pone muy triste que en Aragón temas así tan importantes como un nuevo estadio, para mí es importante, porque no solo es el juego de fútbol, sino muchas más cosas, pues no consigamos nunca poder en Aragón. Y con respecto al partido del viernes y la situación de Zaragoza, pues que, como ha dicho Luis, que sean profesionales y sobre todo mucha concentración. Yo no les pido que hagan un partidazo porque eso es imposible, porque creo que lo mejor que se puede hacer es mantener el tipo, no perder la cara al partido nunca, estar confiados, defender con potencia, jugar todos los balones con la máxima rasmia posible y luego a ver qué pasa por ahí arriba con Juliano y a ver si volvieron a hacer. Pero sobre todo, como ha dicho Luis, profesionalidad, concentración y no dar ni un solo balón por perdido.
Pues ya para terminar, Fernando Muñoz, este último minuto.
Pues poco que añadir a lo que acaban de decir todos mis compañeros. Sí que pido que la gente haga un ejercicio de memoria y se fije que en Huesca, con dinero del Gobierno de Aragón, quiere decir el dinero de todos, la Sociedad Deportiva Huesca está a punto de inaugurar, si no lo ha hecho ya, una ciudad deportiva. Y allí no ha dicho nada ni el Tato. Entonces, claro, aquí, que somos los más papistas del Papa, pues resulta que viene alguien, va a poner la tela y nos estamos mirando a ver si la saca del bolsillo derecho o del izquierdo. Oiga, que pongan el dinero y dejémonos de monsergas. Y respecto al partido del viernes, mañana hablaremos, que mañana también sale la designación arbitral y el del VAR, que la comentaremos porque... No voy a decir nada más porque luego si no me dicen que tengo algo contra los árbitros, a los cuales no conozco, pero que desde luego no puedo recordar un buen arbitraje en los últimos 10 años.
Pues ponemos aquí el punto final a minuto 32 de hoy miércoles. Gracias Fernando Muñoz, Alberto Oriz, León Mimoso y Luis Serrano por estar con nosotros en este espacio podcast de Twitter. Un abrazo muy fuerte, insisto, muchas gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo. Gracias. Un abrazo.
Ships on vigor of the waves are scamming barren summer.
Pues nada más, señoras y señores, que ha sido un placer volver a estar con todos ustedes, amigos, amigas, buena gente, en este tiempo de hablar, comentar, informar, decir, opinar y debatir, que es al fin y al cabo lo que nosotros queremos con este espacio podcast de Twitter. Un saludo de Ortiz Remacha y si Dios quiere volveremos mañana a estar con todos ustedes ya con la previa del partido entre el Levante y el Real Zaragoza en el Estadio Valencianista. Un abrazo muy fuerte, hasta mañana.